Según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Todos lo hemos sentido en infinidad de ocasiones, seguro. No sé si de niños, claro, de mayores la cosa es más seria seguramente. Al fin y al cabo se trata de una respuesta natural ante una amenaza o lo que crees que es una amenaza. Seguro que has pasado miedo al subirte a una gran altura, al escuchar un ruido extraño por la noche, por velocidad. ¿O por qué no? Si un día como hoy, noche de Halloween, has visto una película de miedo.
¿Hay alguien ahí?
Por favor, no vayas.
¿Quién hay? ¡Da la cara!
Hay algo aquí. Le noto la respiración.
Claro, fundamentalmente el miedo tiene que ver con el miedo físico también, claro. Estas situaciones nos producen tensión, lo pasamos mal. Pero hay casos al contrario. ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué disfrutamos con el miedo? Resulta que, al parecer, hay una explicación científica para esto. Jorge Alcalde, director de la revista Quo. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué a muchas personas les gusta el terror?
Bueno, por lo menos en pequeñas dosis, ¿no? Todos tenemos un umbral de disfrute del miedo, de la sensación, de la emoción del miedo. Y ese umbral puede ser mayor o menor, pero todo el mundo encuentra algo que le da pavor. Y incluso aquellas personas que son aficionadas al cine de terror o que se jactan de no tener miedo, posiblemente en sus vidas, en otros momentos, pues ahora se enfrentarán a retos que realmente les den pavor. El miedo no es otra cosa que una emoción. Y como todas las emociones, tienen un componente psicológico importante, es decir, un componente intangible que tiene que ver con la educación.
Sí, por eso unos tienen miedo y otros no ante lo mismo, ¿no?
Eso es. Pero tienen un componente físico. También todas las emociones lo tienen. Y ese componente físico está fundamentalmente en nuestro cerebro. Y curiosamente, en un área muy concreta del cerebro, la amígdala, una parte chiquitita del interior de nuestro cerebro, una de las más antiguas, de las más primitivas que tenemos, las primeras que se desarrollaron, se concentra la actividad del cerebro cuando tenemos miedo y también cuando sentimos placer. En el fondo, las emociones más básicas, la ira, el miedo y el placer, las que están más relacionadas con la supervivencia, nacen en el mismo lugar del cerebro. Y por eso muchas veces estas emociones se confunden. Si además tenemos en cuenta que todas estas emociones, tanto la ira, como el placer, como el miedo, tienen un comportamiento, o se pueden expresar con el resto del cuerpo, no solamente con el cerebro. La ira nos genera unos gestos especiales, el placer nos estimula eróticamente, sensualmente, y el miedo también genera una sensación de escalofrío en el cuerpo, pues es muy fácil entender que a veces esta pequeña, esta sutil frontera entre estas emociones se diluya y haya personas que, ante una situación que objetivamente produce miedo, realmente lo que sientan es placer.
Hay muchas personas que disfrutan, por ejemplo, no sé si es miedo meterlo ahí, que disfrutan de esa sensación instantánea de un buen susto.
Sí.
Otras, como yo, no me gustan nada. No, ¿cuál es la diferencia?
Yo, por ejemplo, en el mundo del cine del terror, a mí yo reconozco que me gusta el género del terror, la parte estética, la parte artística que pueda tener una película de terror. Pero la parte del susto, esa que tú dices, efectivamente es lo que más odio. No me gusta, ni mucho menos, que la película esté salpicada de permanentes sustos, lo cual es una paradoja porque las películas de terror tienen que tener sustos. Bueno, aquí entra en juego también una sutil frontera que hay entre el estrés, el estado de alerta y la reacción que generamos ante un estado de alerta. El miedo no es otra cosa que un mecanismo de defensa. Lo generó la naturaleza hace miles de millones de años para que los seres vivos más básicos, no solamente los seres humanos, incluso las bacterias, se puedan defender de entornos hostiles. Claro, la misma emoción, la misma sensación física es la que siente, por ejemplo, un caracol cuando le tocas la antenita y se encoge. Uh-huh. Es básicamente, eso es una forma muy primitiva del miedo más elevado que pueda haber, que puede ser, a lo mejor, el miedo humano a la existencia o a la muerte, ¿no? Es lo mismo, subyace los mismos mecanismos.
Buscamos al experto.
Venga, muy bien.
El psicólogo Guillermo Fauce es autor del libro Psicología del Miedo. Guillermo, psicólogo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay varios tipos de miedo?
Sí, sin Sin duda, hay miedos adaptativos y desadaptativos, como mínimo. Hay miedos que responden racionales, que responden a una amenaza real, y hay otros que nos construimos nosotros o que nos construyen desde fuera. Y hay grados de miedo y grados de respuesta a ese miedo, ¿no?
Pero el miedo, Guillermo, es necesario. O sea, una persona que no tenga miedo a nada es una persona con una patología.
No dura.
Es necesario y es adaptativo. Es lo que nos permite identificar las amenazas y responder a ellas. Si no hubiésemos tenido miedo, si no hubiese una respuesta de miedo, que por eso es tan fisiológica, no hubiésemos sobrevivido como especie. El problema es cuando nos construimos esos miedos, cuando permanecen en el tiempo, cuando no tenemos habilidades para responder, cuando de hecho nos llegan esos miedos sobrevenidos y nosotros ponemos de nuestra parte para magnificarlos,
¿no? ¿Cómo se explica el miedo real o el miedo imaginario de ficción? Claro, uno se sube a un precipicio, te asomas, tienes miedo de caerte, la impresión. Vas a una velocidad extrema o estás en una guerra, claro, tienes miedo de que te pase algo, miedo por tu integridad física. Pero ¿cómo se explica el miedo viendo una película que sabes que es mentira?
Bueno, porque en realidad lo vives como real. En realidad estás buscando también otro factor que aparece en todo esto, que es la adrenalina, ¿no? La adrenalina te hace sentir vivo, te hace sentirte activo. Por eso hay gente que le gusta pasar miedo, ¿no? Lo estás viviendo como real. De hecho, una buena película de miedo es la película en la que crees que lo que está ocurriendo es absolutamente real. Te metes en esa situación creyendo que es absolutamente real, ¿no? La diferencia entre un miedo real o irreal, adaptativo o inadaptativo, es si realmente hay una amenaza y hay que responder a ella, o si realmente estoy construyendo esa amenaza.
Y el miedo puede generar adicción, puede ser adicto al miedo, porque si tenemos en cuenta que es una reacción también fisiológica, que comparte algunos mecanismos con el placer, que estimula la adrenalina, esos son componentes que al final pueden enganchar.
Sí, hay un componente, pero no es exactamente al miedo, sino a la adrenalina, a la activación, al riesgo, ¿no? Hay lo que llamamos, que es una variable de personalidad, buscadores de riesgo, buscadores de tensión. Necesitan un nivel de activación mayor que el resto y se, de alguna manera, entre comillas, se enganchan a ese nivel de activación mayor. Son personas que se tiran de un puente, que luego hace velocidad, se alarga tal, hace deportes de riesgo, y también a veces introduce el miedo como ese factor que le va a hacer sentirse vivo, sentirse activado, y le va a generar cierta adicción porque el organismo también de alguna manera pide esa marcha, ese ritmo o esa adrenalina.
Bueno, pues gracias por la asesoría. Guillermo Fauce, psicólogo, autor de Psicología del Miedo. Ya solo el título echa para atrás. Guillermo, gracias, amigo.
Gracias, un saludo.
Chao. ¿Cambiamos de tercio, George?
Venga, muy bien.
Mira, escucha este sonido. Pues hablando de miedo, o viene que ni para el pelo.
No hemos cambiado tanto de tema.
Bueno. Podría ser un extracto de una peli de terror, pero no. Es un sonido real. Son las ondas de radio emitidas por el planeta Saturno. Esta noche, Halloween, la NASA ha aprovechado para publicar varios sonidos que han sido captados por sus misiones en el espacio. También podemos escuchar cómo suena una de las lunas de Júpiter. Mira, es la luna de Ganímedes. Jorge, ¿cómo se captan estos sonidos y hasta qué punto esto que estamos oyendo es, efectivamente, Saturno y la luna de Ganímedes?
Ganímedes y Saturno, seguro que lo es. De ahí proceden estos sonidos. Otra cosa es que si estuviésemos en Saturno o en Ganímedes estuviéramos escuchando esto, que no es así. Porque este es un fenómeno que es una técnica que llaman los expertos de la NASA sonificación de datos, y consiste en convertir en ruidos audibles por nuestro oído los datos que nos llegan de los telescopios, de las sondas, de los radiotelescopios que están apuntando a estos objetos del sistema solar. Ya sabes que en el espacio el ruido no se transmite, en el vacío no podemos escuchar el sonido que pueda emitir, por ejemplo, el roce de las placas tectónicas de un planeta como la Tierra o el impacto de un meteorito sobre Marte. En cuanto salimos al espacio vacío, ese ruido desaparece, no tiene un medio por el que transmitirse. Pero sí deja huellas en otras frecuencias, no la audible nuestra, sino otras frecuencias, por ejemplo, pues las infrarrojos o las ondas de radio inaudibles por nosotros, pero que sí escuchan los telescopios. Y con todas esas huellas que se dejan, con todos esos datos, los científicos los meten en un ordenador y con esta técnica de la sonificación de datos producen estos sonidos, con lo cual ellos pueden distinguir también de manera auditiva un tipo de fenómeno que ocurre en un tipo de terreno o a una distancia determinada, o una luz que se emite por un cataclismo en un planeta lejano a nuestro sistema solar.
Estos ruidos son, se supone, energías, viento, choques. ¿Qué más se escucha ahora?
El campo magnético, por ejemplo. Una de las cosas que estábamos escuchando de la luna Ganímedes era el campo magnético de estos cuerpos que al rotar, como la Tierra, generan un efecto dinamo. Si nosotros estuviésemos tuviésemos el oído y tuviésemos capacidad de pillar esas frecuencias de la Tierra, de nuestro planeta, sonaría algo parecido. Nuestro planeta tiene un campo magnético muy potente y cada vez que hay partículas invisibles que atraviesan ese campo magnético generan una interacción y esa interacción, por lo tanto, tiene que producir una emisión de energía. Todo lo que choca con algo produce energía. Hay una cosa muy sencilla. Si mi mano choca con mi mano, esa energía se disipa en calor, en dolor y en sonido. A nivel subatómico ocurre lo mismo. Las partículas que colisionan con otras también emiten energía y esa energía se puede convertir en el sonido que estamos escuchando.
¿Cómo se reciben?
Se reciben por todos los medios posibles, por telescopios ópticos, por radiotelescopios, es decir, que son grandes antenas que están percibiendo sonidos imperceptibles por nosotros. Se reciben por telescopios de infrarrojos, por sondas que han sido enviadas a estos planetas o a estas cercanías de estos planetas y que tienen sistemas de medición, tanto ópticas como no ópticas. El universo nos habla en muchísimos lenguajes. Nosotros, los seres humanos, solo conocemos, podemos ver uno de esos lenguajes, lo que a ojos vista llega por la luz que nos llega de las estrellas. Pero hemos fabricado aparatos que suplen esa ceguera para el resto de los lenguajes. Podemos escuchar ondas que nuestros oídos no pueden escuchar, podemos ver infrarrojos que nuestros ojos no pueden ver, y todo eso mezclado también puede generar ese tipo de sonidos.
¿Cuál ha sido el sonido más raro o más curioso que se haya captado? Esto ya hemos dicho, son energías.
Sí, pero fíjate, hubo en los años 60 un radiotelescopio que detectó una emisión en una frecuencia en la que en teoría solo podía emitir algo artificial. Una civilización extraterrestre que quisiese enviar un mensaje. Se suponía, si recibimos alguna vez algún tipo de distorsión en ese lugar del cosmos y con esta frecuencia, además tenía que ser en un momento muy determinado, porque solo la ventana en la que los telescopios apuntaban hacia allí era de 70 segundos, con lo cual solo había 70 segundos para detectarla, pues eso quiere decir que hay algo allí que se quiere comunicar con nosotros. Y se detectó una distorsión en esa frecuencia en los años 60 del siglo pasado, años 70. Y no supieron explicarla. De hecho, se llama la señal wow, wow de sorpresa, que le dio a los científicos qué narices nos están mandando desde allí. Durante décadas se pensó que aquello era un misterio y que podían haber sido posiblemente extraterrestres que estaban comunicándose con nosotros. Recientemente se ha descubierto lo que era de esperar, que no eran extraterrestres realmente, sino que había habido una distorsión producida por una nube de hidrógeno que había pasado por delante de la fuente de observación. Una especie de catarata que había velado a la capacidad de los telescopios de observar la realidad. Pero esa ha pasado a la historia posiblemente como la señal, el sonido más extraño, más raro, más misterioso de la cosmología.
¿Vamos con la curiosidad?
Venga, muy bien.
La respuesta seguro es que sí. Si la planteas, si fuera que no,
vaya
no
chasco,
la plantearías.
De pregunta,
si fuera sí. Que no, no la plantearías. ¿Te puede crecer un diente en la nariz? ¿Se entiende? Dentro.
Dentro de la nariz, sí, sí. De hecho, pasa poco, pero ha ocurrido.
Sí, claro.
Muy
no,
recientemente.
Poco pasa. Dice pasa
no es muy
poco,
habitual,
pero es descubrimiento.
Bueno, igual con
pasa
siete,
poco.
7.000 millones de personas en el mundo puede pasar más a menudo. No, ha pasado muy pocas veces. La última, en Chicago, un médico de Chicago, analizando a una señora, bueno, joven, que ya tenía toda la dentadura desarrollada y que tenía problemas de respiración. Y al final lo que vieron es que efectivamente le había crecido un diente atravesando el tabique nasal y por lo tanto le estaba tapando la capacidad de respiración. Se llaman dientes supernumerarios, los que crecen fuera de los que tenemos habitualmente nosotros. Superan en número a nuestros dientes. Hay mucha gente que tiene más dientes de los que debería. Lo que pasa es que la mayor parte de estos dientes crecen en lugares más visibles, dentro de la boca, en una segunda fila de dientes dentro de la que ya tenemos.
Yo sé de una compañera que tiene problemas últimamente con el tema de la dentadura. A ver si le va a estar saliendo diente por la fosa nasal izquierda.
Pues no lo sé. La mayoría de las veces es un problema estético, se ve, pero muy raras veces puede ir encima, por encima de nuestra estructura bucal y pueden nacer por nuestra mandíbula para arriba, donde ocupa lugar la nariz, o pueden hacer incluso en la mandíbula a un lado, cerca de las orejas, que tampoco sería extraño. No es muy habitual, pero estos dientes supernumerarios, es decir, que exceden en número a los que habitualmente tenemos, son un problema médico que está conocido.
Qué daño, por Dios.
Sí, además es doloroso.
La ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde.
Gracias, George. Hasta otra, un placer.
Chao, chao.